Lo dijimos clarito en la campaña. No por captar votos vamos a hacer concesiones de principios. No tenemos que comprar votos como hacen otros partidos. Ese mensaje contra el capitalismo lo proclamamos y el voto de más del 64% fue por un proyecto anticapitalista. Los que votaron a nuestro favor lo hicieron a conciencia de que promovemos dignidad, una ética en el gobierno, un compromiso de lucha contra la pobreza y la exclusión. Votaron sabiendo que nos pronunciamos contra la injerencia del imperialismo. Los que votaron a nuestro favor lo hicieron también por la honestidad y la transparencia.
Son palabras de Evo Morales, presidente reelecto de Bolivia.
Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este programa, una nueva edición de Cuba Información Radio. Nuestro abrazo cariñoso a todas las amigas y amigos de Cuba de la Revolución y nuestra permanente solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Hoy en nuestro programa dedicaremos precisamente como punto fundamental a analizar y exponer la solidaridad del pueblo de Cuba con el hermano pueblo de Haití. Además, analizaremos la reelección del presidente boliviano Evo Morales para un segundo mandato, la situación nueva que puede crearse con la presidencia española en la Unión Europea respecto a la posición común, y también analizaremos o expondremos una experta venezolana que destaca el desarrollo de Cuba en la educación sexual. Igualmente hablaremos del el premio Casa de las Américas en su edición de 2009. Para este programa contamos con la presencia de Maylin Vergara, el compañero Tadeo Tápanes, Carlos Fiallo y Carlos Orellana, que abordaremos todos estos temas que le hemos expuesto. Comenzamos. Bueno, continuamos viendo en toda la prensa internacional, los grandes medios, profusión de noticias con respecto a la catástrofe que ha asolado Haití con este devastador terremoto, y vemos cómo no hay ninguna noticia en esta gran prensa que se refiera a la solidaridad y al aporte de Cuba en esta tragedia. Cerca de 400 cooperantes de la Brigada Médica Cubana en Haití fueron la más importante asistencia sanitaria al pueblo haitiano durante las primeras 72 horas tras el reciente terremoto. Esta información ha sido censurada, como también el hecho de que la única brigada médica que está trabajando cada minuto del día en la atención a las víctimas de este terrible terremoto son los médicos cubanos. No hay ninguna otra brigada médica de ningún país que esté dedicando todos los minutos del día a salvar vidas y a tratar de paliar las carencias, las necesidades de este sufrido pueblo. Para comentar sobre este aspecto, la compañera Maylin Vergara, ¿Qué nos puede decir de, sobre todo, la permanente solidaridad de Cuba con Haití en este caso, así como con otros pueblos, pero que no aparece nunca en los grandes medios?
Yo quería comentar que, bueno, como siempre, Cuba está fuera de cualquier comentario, ¿no?, positivo o de ayuda y solidaridad que presta a cualquier país del sur. Y los grandes medios ahora mismo están ocupando lo que es toda los medios de comunicación para dar sino dar información sobre los países que tienen mucho más poder en el mundo para demostrar, ¿no?, lo que como la ayuda solidaria que pueden dar a Haití cuando sin más se están llevando unos puntos y nada más. Yo quería destacar que en Cuba desde el 1998 hay múltiples brigadas de médicos en Haití prestando servicio, y desde el 98 cerca de 6.000 cooperantes han pasado por Haití, han estado continuamente dando sus servicios como médico, pero no solo esa prestación de servicios como médico ha sido la aportación que ha dado Cuba a Haití, sino que muchísimos médicos y médicas haitianos, han estudiado en Cuba. Y no solo es el servicio médico que está prestando ahora mismo el país, sino que minutos después del terremoto, los primeros médicos que estaban dando ya el servicio eran los propios cubanos, porque ya estaban ahí. Y luego también hay que destacar que la ayuda, la solidaridad que tiene Cuba y también en Venezuela, ¿no?, que en este caso en meses anteriores habían creado hospitales allá en Haití. Y bueno, es un trabajo continuo que van llevando hace tiempo y que no se comenta. Sin embargo, a otros países sí que... A los países de siempre.
Sí, generalmente la opinión occidental descubre, después de este desastre natural, descubre que existe Haití, ¿no? Esta opinión occidental, que está asfixiada por los reality shows, de estos programas de reality que le llaman aquí, que se encierran 10 personas en una casa y se ponen a contar las convivencias y las vivencias que tienen. Este tipo de comunicación que usa Occidente, que está llegando a todas las personas ahora en los hogares, corrompe la mente en las personas. Entonces, desde aquí tenemos una visión de los desastres naturales como un reality show, y todos tenemos que dispararnos a ayudar a Haití. Aquí debemos reconocer la labor especial que están llevando los grupos de rescate y de ayuda de todos los países, sí, de todos los países del mundo. Pero, como decías tú, recalcando este aspecto de la ayuda cubana, tú nombrabas los 6.000 colaboradores, pero que habían realizado desde el 98 hasta el 2010, 14 millones de consultas, 225.000 cirugías, 100.000 partos, y habían salvado más de 230.000 vidas. En la tormenta del Jane, en el 2004, estuvieron 64 médicos, 12 toneladas de medicamentos, 5 centros de diagnóstico integral construidos por Cuba y Venezuela prestaban servicio al pueblo haitiano antes del terremoto. O sea, con la Operación Milagro del 2004 al 2009, 47.273 haitianos se han operado. Hablabas de los médicos que se han formado, los jóvenes haitianos que se han formado en Cuba, que era un total de 660, y 917 son profesionales, de los cuales 570 son médicos. Cuba coopera con Haití en sectores como la agricultura, la energía, la pesca, comunicación, y también como resultado de la cooperación en la esfera de la educación se han alfabetizado 160.030 haitianos. Estamos hablando de que para Cuba Haití existe desde hace muchísimo tiempo, no desde el terremoto, de este desastre que está asumido el país, que ha asumido al país. Pero los medios de comunicación occidentales, pues, se olvidan de que esto existe y parece que ellos son los que llegan a salvar.
Efectivamente, Carlos, por eso es que estamos nosotros, para decirlo y para exponerlo, y que la audiencia y todos los que están con nosotros, pues, sepan estas verdades, estas realidades. En el marco del 5º Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual realizado en La Habana, Cuba y Venezuela firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la educación sexual como política de Estado. Aquí, la experta venezolana Gabriela Ramírez, defensora del pueblo de Venezuela, destacó el desarrollo alcanzado por Cuba en materia de educación sexual. Maylin, yo creo que aquí podemos hablar de todo lo que ha hecho y lo que está haciendo la revolución para este aspecto tan importante en la sociedad cubana, pues llevarlo a un nivel de avance, de desarrollo, de progreso, donde se tengan en cuenta las diversidades en materia de sexualidad que hay en la población cubana.
Sí, yo quería comentar que bueno, que este encuentro acaba de finalizar el día 22 de enero y que han participado en el Congreso unos 300 delegados de diferentes países, casi una docena de países. Este el Congreso ha sido se ha organizado desde el CNESED, que es el Centro de Educación Sexual en Cuba, y yo recuerdo que el año pasado justo tuvimos una actividad, vinieron personas representantes del CNC ahí en Cuba, hicimos una actividad aquí en uno de los teatros y dieron unas charlas y tal, y me asombraba, ¿no?, que asociaciones que trabajan la diversidad sexual aquí en el País Vasco, aún tuviesen la idea de que en Cuba se perseguía la homosexualidad, aún andaban con la idea de aquella película de Fresa y Chocolate. Entonces me alegró, ¿no?, el que estuviesen participando en este encuentro que hicimos aquí y que viesen el avance que el gobierno cubano ha hecho a favor de la diversidad sexual. Cómo desde el gobierno ha surgido, bueno, desde los años 70 surgió el centro y cómo se ha trabajado, ¿no?, y se ha intentado, intentado porque la sociedad cubana aún es machista, ¿no?, sigue siendo muy patriarcal y se intenta un poco desde el gobierno, desde arriba, ir cambiando un poco la idea, la mentalidad a las personas. Y ya como he encontrado como interesante, ¿no?, señalar que en el encuentro se firmaron acuerdos con Venezuela, además que pertenece al ALBA, para introducir dentro de los propios gobiernos leyes que favorezcan a las personas gays, lesbianas y transexuales que hay en el país y que no haya ninguna diferencia.
A mí me parece muy digno destacar esto de que fruto de este congreso sale una declaración en la que se sugiere que se retire la transexualidad de entre las enfermedades mentales, porque tú lo has dicho, ¿no? No solamente en la sociedad cubana o en las ciudades latinoamericanas. Aquí mismo nosotros vemos todos los días cómo, por más que sean campañas informativas y todo eso, el proceso que hay que seguir para que se reconozca a las personas de su diversidad es un proceso que tiene mucho que ver con la educación, con la influencia en los jóvenes. Y me parece que habla muy bien sobre los objetivos del ALBA. Ya lo hemos mencionado muchas veces, que los objetivos del ALBA, entre otras cosas, precisamente está unir a los países, pero no en torno al capital, al dinero, a la producción, sino más bien en torno al ser humano.
Sí, aquí se ve que bueno, se va luchando y unificando a los países. Es que ahora mismo me he liado. Quería destacar también el comentario de Gabriela Ramírez, que es la defensora del pueblo venezolano, que ha destacado el desarrollo que ha alcanzado Cuba en materia de la educación sexual. Otro tema muy importante ha sido la propuesta de reforma al Código de Familia, que incluye establecimiento de igualdades de derechos para parejas homosexuales y heterosexuales a través de reconocimiento de la unión legal entre personas del mismo sexo.
Thank you.
Bueno, pues, ante todo, buenas noches a toda la audiencia. Hoy en la sección literaria he traído a uno de los grandes poetas cubanos del siglo XIX, Julián del Casal, uno de los precursores del modernismo en Cuba e incluso en Latinoamérica. Y bueno, pues, este, un poeta fronterizo entre el romanticismo cubano y el modernismo. Hay quizás otras grandes figuras del modernismo en Latinoamérica, como son el propio José Martí, o el propio Gutiérrez Nájera, o el propio José Asunción Silva, pero bueno, Julián del Casal es uno de estos poetas que se enmarca en esta tradición, que recuerda por su propia vida al romanticismo, porque era un poeta de vida trágica, como era la vida de muchos de estos románticos. Julián del Casal nació en La Habana el 7 de noviembre de 1863 y murió apenas con 30 años el 21 de octubre de 1893, en esa época tan convulsa de la historia del país, esa época de guerras, entre guerras, y prácticamente murió también de una manera muy romántica, murió de un ataque de risa. Entonces yo voy a leer un par de textos de Julián del Casal, dos sonetos. El primero se llama Tristísima Noche y dice así: Noche de soledad, rumor confuso, hacer el viento surgir de la arboleda, donde su red de transparente seda, grisácea araña entre las hojas puso, del horizonte hasta el confín difuso, la onda marina sollozando rueda, y con su forma insólita remeda, tritón cansado ante el cerebro iluso. Mientras del sueño baja el firme amparo, todo yace dormido en la penumbra, solo mi pensamiento vela en calma, como la llama de escondido faro, que con sus rayos fúlgidos alumbra el vacío profundo de mi alma. Y voy a leer un segundo soneto que se llama Paisaje del Trópico, que dice así: Polvo y moscas, atmósfera plomiza, donde retumba el tabletear del trueno, y como cisnes entre inmundo cieno, nubes blancas en cielo de ceniza. El mar sus ondas glaucas paraliza, y el relámpago encima de su seno, del horizonte en el confín sereno, traza su rauda exhalación rojiza. El árbol soñoliento cabecea, honda calma se cierne largo instante, y hende en el aire rápidas gaviotas, el rayo en el espacio centellea, y sobre el dorso de la tierra humeante, baja la lluvia en crepitantes gotas.
Bueno, una gratísima noticia para todos los pueblos latinoamericanos, para el pueblo cubano también, desde luego, es la reelección de Evo Morales para un segundo periodo de mandato de 5 años, donde podrá impulsar con un 64% de apoyo este proceso renovador, transformador, revolucionario, que tiene como finalidad la refundación total del Estado boliviano. Ahora Estado plurinacional, que ha tenido bastantes obstáculos para llegar a este punto, pero hay una fuerza muy importante que permitirá desarrollar todo un programa para que Bolivia tenga el lugar que merece dentro de las naciones verdaderamente libres e independientes de América Latina. Carlos, ¿qué nos puede decir de esto?
Bueno, antes que nada felicitar al presidente Evo Morales por su nuevo cargo, augurarle los mejores designios en su mandato y que continúe llevando adelante la revolución del socialismo siglo XXI. El presidente Evo Morales destaca un aspecto importantísimo de la revolución del socialismo siglo XXI, que es el carácter democrático que posee la revolución. Ha alcanzado la presidencia de Bolivia con el 64% de votos, basado en un planteamiento que promueve la ética, la dignidad, la lucha contra la pobreza y la exclusión, que son palabras de Evo Morales en su discurso. Promueve además, como lo ha venido haciendo anteriormente, el desarrollo paralelo de una Bolivia productiva y que también permita una sociedad inclusiva, que se comprometa a todos los actores sociales para llevar adelante el proceso de la revolución. Esto es importantísimo para los pueblos del sur, tener este carácter democrático de nuestras revoluciones y tener al frente líderes de la magnitud de Evo Morales, de Hugo Chávez, de Correa, que están en grado de llevar adelante una política social que muchas veces entra en confrontación con los viejos poderes tradicionales, con las viejas oligarquías que controlaban y controlan aún los medios de comunicación, controlan ciertos estamentos de la producción y que siempre intentan e intentarán seguir metiéndole el pie o el palo a la rueda para que la revolución no avance. Entonces, esto nos da a nosotros esperanza de que el proceso revolucionario en Latinoamérica se lo está llevando a cabo de una manera honesta, consecuente y sobre todo democráticamente.
Yo quiero comentar que el triunfo de Evo Morales en Bolivia realmente fortalece el eje de los países, llamémoslos así, bolivarianos, ¿no? Donde están mencionados, donde están algunos de los que tú has mencionado, ¿no? Y esto es muy importante porque estos pueblos han tenido la oportunidad de ver un gobierno socialista, de izquierda, como se lo quiere llamar, un gobierno anticapitalista, antineoliberal, y ya son varios los pueblos que al haber probado, digámoslo así, vuelven a votar, ¿no?
Se repite.
O sea, tenemos el caso de Venezuela, donde tenemos también el caso de Ecuador y pues ahora el caso de Bolivia, con el factor muy importante de que en Bolivia, decíamos, pues ha tenido que pasar 500 años para que un indígena llegue a dirigir el país. Sí, y al mismo tiempo es importante porque, por ejemplo, en movimientos como los del Ecuador, el movimiento indígena tiene un tinte que a veces como que cree que no es un movimiento de clase, ¿no?
Ya.
Y hay que recalcar que en este caso, a pesar de que Evo Morales inclusive ha sido denominado por la ONU uno de los representantes, de los defensores de la madre tierra, que lo hace partiendo desde la cosmovisión indígena, a pesar de eso, a pesar de su extracto indígena, no cae en esa situación, sino que cae en una situación de clases, donde dice: exacto, aquí lo que se trata es de gobernar a favor
del pueblo,
de las grandes mayorías. Y yo quería mencionar que lamentablemente hay países, no hemos hablado, no hemos tenido ocasión, ¿no?, en Chile, porque también hay que decirlo, en Chile ganó la derecha. Uh-huh. De todas maneras, creo que nosotros hemos logrado meternos a través del mismo juego democrático, las posiciones de izquierda, en un juego en el que esperamos que se respete, que no se vuelva a repetir lo de Honduras, donde lamentablemente ahora, conforme se presentó Porfirio
Lobo
a la presidencia hondureña, lo primero que hizo fue decretar una amnistía para todos los golpistas, ¿no? Decía yo que es importante que el pueblo, todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, ojalá aquellos que no han tenido todavía la ocasión de probar lo que puede ser un gobierno progresista, socialista, antineoliberal, como se quiera llamar, tengan esa opción. En Chile ha ganado la derecha, pues bueno, de todas maneras yo creo que es importante que...
Sí, pero esto es un movimiento que es indetenible. Ha ganado la derecha, pero hay que ver todos los problemas que tiene que afrontar este nuevo gobierno y cómo los pueblos van tomando conciencia de la necesidad de cambio y cambios realmente que estructurales dentro del sistema. Cuba y la presidencia española de la Unión Europea. La Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, en un reciente comunicado, ha expresado que, iniciado el periodo en que el Estado español presidirá la Unión Europea, la solidaridad con Cuba se renueva y se refuerza en la lucha por la derogación de la llamada posición común. Hay en este documento, dice que el gobierno español que Cuba no es una prioridad en este mandato. Sin embargo, está claro que los intereses que este gobierno representa no son los mismos que tenemos los pueblos del Estado español, ni mucho menos los del pueblo cubano. ¿Qué nos puede comentar de este punto tan importante? Eso fue un comentario que yo escuché al canciller español Miguel Ángel Moratino, cuando se le pregunta, bueno, ahora que España está, o sea, ocupa la presidencia, en este semestre de la Unión Europea, pues, bueno, un poco divagó y expresó que, bueno, que no era una cuestión,
una prioridad,
una prioridad en este momento, es increíble.
No es una prioridad para la Comunidad Económica Europea, para la Unión Europea, pero sí es una prioridad para Cuba. Porque esta posición común que se hizo, que se dictó por la Unión Europea, este bloqueo, mini bloqueo, se lo hizo en la época del gobierno Aznar, del gobierno del Partido Popular. Vemos que esta posición común no es nada más ni nada menos que la hermana no tan menor del bloqueo que mantiene Estados Unidos con Cuba. Este bloqueo, desde casi más de 50 años, y que las Naciones Unidas lo ha condenado. En el 2009, recordemos que fueron 187 países que frente a 3 votos en contra que lo condenaron y 2 abstenciones que lo dejamos de largo. Pero queremos resaltar que la Unión Europea dice que mantendrá a través de sus Estados miembros, estará dispuesta a proporcionar ayuda humanitaria adecuada y supervisada previos a su distribución. Quiere decir que la Unión Europea va a seguir manteniendo este tipo de ayuda social, entre comillas, para Cuba, pero supeditado previo a la distribución y al control de estas ayudas. Y la Unión Europea debería recordar que Cuba posee, a nivel de ayuda humanitaria y ayuda social, como lo habíamos visto en el caso de Haití y en el caso también de los otros países donde va llevando su ayuda, posee grupos humanos formados en ayudas humanitarias, médicos, alfabetizadores, una cantidad de personas en capacidad y en grado de sacar adelante cualquiera de estos proyectos o propuestas que puede presentar la Unión Europea. Estas acciones no tienen en sí mismas una repercusión económica contra Cuba, pero sí una gran repercusión política y de consecuencias graves para la creación de un estado de opinión en contra de Cuba. Vemos que estas propuestas llevan a reducir el nivel de representantes de los Estados miembros en sus viajes a Cuba. O sea, se hacen ver cada vez menos como que se presentan como un rechazo hacia la política de la isla. Se pretende además que la cooperación a través de las ONGs no compre los suministros de las empresas cubanas, que no se utilicen las empresas cubanas para la distribución y que vayan cooperantes de extranjeros. Es más, desde el tipo de vista político, invitan a los disidentes a cócteles y a fiestas de las embajadas. Hay que entender que el comercio de Cuba con la Unión Europea representa el 43%, y el 40% es con la Unión Europea, pero el comercio de la Unión Europea con Cuba es del 0.04%.
Sí, aquí, Carlos, lo que está claro es que la Unión Europea, que no tiene una política exterior propia, y se ve claramente en el caso de Cuba, pues ha seguido los pasos que ha marcado el imperialismo norteamericano y groseramente ha actuado con injerencismo en los asuntos de Cuba. Y ahí está, bueno, los documentos que expone cómo de forma solapada pretende ayudar para abrir la economía cubana, bueno, trabajar en
el aspecto económico.
O sea, Carlos, tú ibas a apuntar.
Creo, Lázaro, que tú has dado un poco en el quid del asunto, ¿no? Todo el quid del asunto de la posición común europea contra Cuba, o sobre Cuba, que realmente es contra Cuba, como el quid del bloqueo económico, tiene que ver con el sistema político-social que el pueblo cubano ha decidido tener.
Exactamente.
Y realmente lo que se pretende con esto es que vuelvan al sistema de libre mercado, unas veces con eufemismos, unas veces más descaradamente, otras veces menos descaradamente. Y yo lo que creo que es importante es que estos países europeos, estos países progresistas de la culta Europa, especialmente como en el caso nuestro, de los que residimos aquí en España, que es del Partido Socialista, que se supone que es un partido progresista en el poder, pues se supone que ellos están plegados al principio de derecho internacional que dice respetar el derecho de cada país a mantener su soberanía, lo que implica elegir el sistema político en el que gobiernan, ¿no? Y definitivamente, eso es lo único que hay atrás de la posición económica.
Mira, hay una cosa, hay un punto clave, fíjate. Cuba es el único país de América Latina que no tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Y sin embargo, esta Unión Europea mantiene acuerdos preferenciales con todos los países de América Latina y con otros muchos tan respetuosos de derechos humanos como Israel, Marruecos, Turquía. Es una hipocresía.
De Latinoamérica, perdón que te corte, por ejemplo, con Colombia, quien nos decía ahora la prensa, por ejemplo, que 2,5 millones, 2,400,000 personas han sido desplazadas desde la llegada de Uribe al poder.
Y se mantienen relaciones con estos países.
Bueno, llegó el espacio musical de nuestro programa. ¿Qué tiene, qué trae para hoy, Tadeo?
Pues bueno, hoy vamos a escuchar la sonoridad de una de las grandes orquestas cubanas, de la charanga habanera, una de las orquestas que está haciendo una música más revolucionaria y más interesante en el panorama musical cubano, con un par de temas que están muy pegados en la isla y que son muy conocidos. Y el primero de ellos es un tema que se llama Mentirosa. Así que vamos a escuchar la charanga habanera, Mentirosa.
Le dijiste mango a mi amigo, después lo cogiste pa' ser batido. Y hasta me cogiste pa' ser cardosa, por eso te dicen la mentirosa. Sé, vienes a pedir que te perdone, que ayer te fuiste sin razones, pero hoy estás arrepentida. Mentirosa. Sé, vienes ofreciéndome tu vida, caramba, yo que te quería y me pagaste con dolores. Lágrimas me van a confundir, ay caramba, y debo admitir que tienes talento para mentir.
Una mentirita piadosa.
Ahora que ya estaba decidido a dejar tu amor en el camino, me tienes casi convencido. Por eso yo te había jurado ser más fuerte, que me prohibí volver a verte, retiro todo lo que digo. Me arriesgaré a que tú juegues con mi suerte, si mi castigo fue quererte, voy a sufrir pero contigo. Sé, vienes ofreciéndome tu vida, caramba, yo que te quería y me pagaste con dolores.
Mentirosa.
Lágrimas me van a confundir, ay caramba, y debo admitir que tienes talento pa' mentir. Mentirosa.
Ay, ay, mentirosa.
Papá, tú me cogiste pa' tus cosas, tú me clavaste una espina y yo te regalo una rosa, preciosa.
Ay, ay, mentirosa,
tú eres mi diosa.
Me cogiste con papá, me cogiste pa' tus cosas.
Tenías un corazón llenito de sentimientos, pero eso se acabó, porque le echaste cemento, cuánto lo siento.
Ay, ay, mentirosa,
y lo lamento. Tiene su historia, todo el mundo tiene su chisme, ¿oíste? Seguro que sí. ¡Rodes!
Esto no se acabó. Esto no se acabó.
Bueno, hemos estado escuchando Mentirosa, la charanga habanera. Y bueno, pues en el segundo momento musical vamos a también escuchar un tema que está muy pegado y que es muy gracioso, que se llama El Duro. Así que vamos a escuchar charanga habanera, El Duro.
Mira cómo estoy ahorrando.
Mira vale más el dinero que regalarte mi amor. Dice si es solo te beso, mano en mi mente, santo estoy en error, evito la situación. Y aunque me digas que tengo las manos guardadas, no te he dado casi nada, es que yo soy así. Piensa que la vida se está poniendo muy cara, cada día que pasa me vuelvo más dura yo.
Ay, por eso la tiro dura y amarrada, no hace casi casi nada. No creas que solo cosechar miedo yo tenga que darte
lo que más yo quiero.
Es que el dinerito que he guardado, mucho lo he economizado, traicionando mis deseos. Pregúntale a David Calzado, que guardo y guardo sin apuro, pensando siempre en el futuro. Y si me piden prestado, yo miro para el otro lado.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Recibe Cuba Debate el premio de mejor publicación digital cubana en 2009. El portal Cuba Debate recibió el premio a la mejor publicación digital cubana en 2009 por decisión del jurado del noveno Festival de Prensa Escrita. ¿Qué nos puede comentar, Carlos Fiallo?
Bueno, comentar que Cuba Debate es un sitio del Círculo de la Unión de Periodistas de Cuba, de la OPEC. Sí, y bueno, yo tengo a bien pues recomendarles aquí encarecidamente a todos quienes estén interesados en la realidad cubana visitar esta página, porque es una página que no sé si hace un año y medio se modernizó, cambió totalmente en su formato. Creo que es bastante más ágil, por ejemplo, que Prensa Latina, ¿sí? Desde la forma de acceder. Y una de las características que a mí me parecen muy importantes de esta página es que se puede, entre otras cosas, encontrar periódicamente autores cubanos o exteriores que mantienen posiciones progresistas, que han estado vinculados a la revolución cubana y que la defienden. En el caso mío, por ejemplo, yo me acuerdo hace 7 años que estuve en La Habana, compré un libro en uno de esos lugares en que los venden de segunda mano, de un autor, Lisandro Otero, y me pasó lo que en mi caso me suele pasar con autores cubanos, así que no hay forma de acceder o de encontrar otra publicación. Y para mí fue muy grato, pues, por ejemplo, estoy hablando de Lisandro Otero, ver que, a pesar de que ya lamentablemente está fallecido, en esta página vamos a encontrar permanentes opiniones que escribió, inclusive si es que uno pulsa en la opción autores más publicados, los tenemos a él, ¿no? Igual que está Yengo Yalart, que es un autor del que siempre comentamos artículos aquí, hemos comentado que está muy pendiente de todo el tramado de la mafia cubanoamericana, de la labor de inteligencia, está siempre desenmascarando los tejes y manejes del imperio norteamericano, ¿no? Juan Gelman, ¿sí? Y bueno, una gran cantidad, su director, hay que decirlo, se me escapaba, Randy Alonso, también podemos encontrar artículos de él, de Percy Alvarado, de Andrés Gómez, de una extensa lista, ¿sí? Donde también está, por ejemplo, hablábamos la semana pasada, Estela Caloni, ¿sí? Que escribió un libro sobre lo que hacía, la CIA en contra de Evo en Bolivia, Atilio Borón, Orlando Oramas, que no sé si tiene algo que ver con nuestro compañero Pascual Serrano, Amy Goodman, una periodista norteamericana que también está desvelando permanentemente los juegos en torno especialmente al asunto de los cinco y al asunto de los derechos humanos. Arlen Rodríguez, Max Lesnik, Salim Lamrani, por mencionar algunos, ¿no? Luego también mencionar que siempre vamos a encontrar, bueno, de hecho sabemos que hay algunas de las reflexiones del comandante Fidel Castro, no necesariamente ven la luz en uno de los periódicos oficiales del Partido Comunista, sino que utiliza Cuba Debate, que yo entiendo que es de alguna manera de comunicarse Cuba al exterior, Cuba hacia el mundo, ¿no? Entonces, pues eso. Luego también tiene un... diversas secciones en las que podemos enganchar directamente a las reflexiones del comandante Fidel Castro, a las líneas de Chávez. Suelen también tener importantes dossiers. Por ejemplo, yo me acuerdo que el dossier, cuando estuve buscando para una de las ediciones de la revista que publicamos acá, la revista Encuentros, encontré un dossier bastante completo sobre la situación de Honduras, ¿sí? Reportajes fotográficos. Entonces, bueno, Cuba Debate es una página que yo considero que quienes deseen tener una visión clara de los problemas, no solo cubanos, sino de Latinoamérica y del mundo, desde el punto de vista de la revolución cubana o de quienes nos solidarizamos en una manera más o menos con dicha resolución, lo pueden hacer, especialmente tomando en cuenta que también quienes colaboran en esta revista son personas de un gran prestigio intelectual, son personas que más allá del modesto esfuerzo, por ejemplo, que nosotros hacemos cada semana, definitivamente, no estamos al nivel de pensadores contemporáneos que realmente son bastante valiosos.
Sí, aquí, bueno, hay que destacar que Tubal Páez, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidente de la Unión Nacional de Periodistas, periodista de Cuba, reconoció el excelente desempeño de la web de la publicación, que se ha convertido en el sitio informativo en Internet, o sea, en Internet cubana, más visitado dentro y fuera de Cuba, y se destaca por su integralidad, agilidad y cooperación con otros medios. Igualmente, Randy Alonso, como bien tú señalabas, que es director de Cuba Debate, habló, reconoció el esfuerzo del equipo editor y sus colaboradores por llevar a Internet un espacio revolucionario en todos los sentidos, tanto en el contenido como en la forma, y recordó especialmente al alma de este proyecto, que es el líder de la revolución cubana, el compañero Fidel, nuestro principal columnista, expresó Randy Alonso.
Música.
Casa de las Américas presentó sus premios 2009. Roberto Fernández Retamar, presidente de la institución y director de la revista Casa desde 1965, presentó a su vez el más reciente número de la publicación, 257, dedicado de manera exclusiva a la cultura de Ecuador.
Bueno, eso nos enorgullece, nos da una bonita sensación. Ya saben que dos de los colaboradores habituales de este programa somos ecuatorianos. Y decir que lamentablemente intenté meterme en internet para ver esta revista. Hasta el día lunes todavía no la habían subido al formato digital, con lo cual lamentablemente no podremos comentar mucho sobre lo que está ahí. Pero decir que yo quiero comentar un poco sobre este premio de la Casa de las Américas, en el sentido de que yo lo conocí, por ejemplo, a través de una lectura de uno de los comandantes de la Revolución Nicaragüense, Tomás Borges, ¿no? El libro La Paciente y Paciencia, de alguna manera, llegó a mis manos, y es un libro bastante recomendable, bastante bonito, que narra un poco las experiencias que llegaron al triunfo de la Revolución Sandinista, a derrotar a este clan de los Somoza que se había adueñado de Nicaragua. Y cuando yo vi este libro, que me pareció tan bonito, y dije, bueno, ¿dónde se editó? En la contratapa pues ponía que había sido galardonado en alguno de los años de este premio en la sección de testimonio. Entonces, un poco esa es la relación que tengo yo, lo primero que se me viene a este premio, que literariamente se ha convertido en toda una institución a nivel latinoamericano y mundial, ¿no?
Sí, yo lo que quería apuntar mientras te escuchaba, yo estaba reflexionando un poco sobre esto y se me vienen a la cabeza un montón de ideas que de hecho las estoy rumiando no solo con este tema, sino con todos los temas que hemos ido tratando, porque al final todo es una gran amalgama y todo está relacionado lo uno con lo otro. Vivimos en un mundo que desgraciadamente se hace llamar democrático, pero que realmente no lo es. Y uno de los aspectos donde más daño o donde más se nota esa falta de democracia es precisamente en la cultura. Por eso es tan importante que los pueblos y las instituciones y personas que tenemos una visión del mundo que critica esta manera de hacer política y esta manera de hacer el mundo que nos imponen desde Occidente, pues tengamos también espacios culturales para brindar una nueva visión, o una visión por lo menos propia, de lo que es la literatura, de lo que es la cultura en sentido general. Yo creo que Casa de las Américas como institución hace un poco eso. Es un poco una institución prestigiosa que está en Cuba, asentada en nuestra isla, que lleva muchos años de actividad, que se ha ganado el prestigio como institución en toda Latinoamérica, y bueno, que todos los años es una fiesta de la intelectualidad cubana, de la intelectualidad latinoamericana, y yo creo que también, de alguna manera, una fiesta de la intelectualidad de izquierdas, porque tiene un marco en el cual se premian obras desde una visión quizás no tan prejuiciada por otros intereses, que muchas veces se alejan de los propios intereses literarios en sí mismos. Entonces, bueno, yo pienso que ahí está precisamente este mérito. En el caso de esta edición de este año, pues se celebró en Cienfuegos, en la ciudad cienfueguera, que dicen que ya es la novena vez que consecutivamente se está haciendo allí esta ceremonia de premiación. Y bueno, y aprovecho de paso para mandarle un saludo a un amigo que me lo he encontrado aquí por casualidad, que está relacionado un poco con estos premios, que es el amigo Roberto Zurbano, un crítico literario magnífico y una persona muy importante, a quien yo recuerdo de mis años de Cuba, a quien yo le llevaba mis poemas a Zurbano para que él me los criticara, ¿no? En aquella Cuba que era tan difícil quizás acceder a internet o tener una posibilidad de contactar con intelectuales. Bueno, pues tengo ese recuerdo de Zurbano y aprovecho para mandarle un saludo cariñoso.
Bueno, yo quería comentar de alguna manera los premios también, hemos hablado de esto pero no lo hemos señalado. El testimonio Mañana es lejos, que subtitulado Memorias verdes de los años rabiosos, del argentino Eduardo de Ronsenbaik, y la noveleta La prometida del señor de la montaña, fueron unos de los obras galardonadas en este año, ¿no? En novela, el lauro correspondió a un literato boliviano, Claudio Ferrufino Coque Uñoz, autor del Exilio Voluntario, y en literatura brasileña al poeta Ledo Ivo por su cuaderno Requiem. Mira, ahora que estoy leyendo los premios, también hay que felicitar eso, ¿no? Cómo desde la literatura se habla, se trabaja por la integración, tomando en cuenta uno los idiomas, que si bien se habla solamente en un país, es igual en el país más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Y también hay un premio especial para escritores latinoamericanos residentes en Estados Unidos, recayó en Bugalú y otros guisos, que es una serie de ensayos sobre culturas latinas en Estados Unidos, escrita por un puertorriqueño, Juan Flores. Y también nos menciona la nota que en esta ocasión el público cubano pudo acceder además a la novela La Ceiba de la Memoria del colombiano Roberto Burgues y al ensayo Globalización e Identidades de Nacionales y Postnacionales del chileno Grinor Rojo.
Estamos llegando al final de nuestro programa. No podemos dejar de denunciar el injusto encarcelamiento de nuestros cinco hermanos presos en las cárceles del Imperio. Llegue hasta ellos nuestro firme compromiso de lucha y solidaridad. Cuba Información agradece vuestra compañía y les recordamos que ya ha salido la revista en papel Cuba Información, la número 11, correspondiente al otoño, titulada Cuarto Encuentro de Cubanas y Cubanos en Europa, rompió expectativa. También que podéis adquirir el libro Conjura contra Cuba del periodista Pascual Serrano. Cuba revolucionaria, Cuba socialista, sigue firme en la defensa de sus principios y extendiendo la mano y el corazón a todos los pueblos del mundo que luchan por su libertad, por su independencia, por su soberanía. Muchas gracias, hasta el próximo programa.